hoy en Herrera en COPE Cantabria vamos a conocer la historia de Catherine, colombiana, que lleva 3 años y medio en nuestra región y aunque actualmente está integrada ya en Santander, en la capital, trabajando en Moda Re, una iniciativa social de Cáritas, ¿cómo fue su llegada aquí, a nuestra región? ¿Cómo fueron esos primeros días? Muy buenos días, somos Jaime del Olmo, la compañera.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cristina Jimeno, saludamos ya a Catherine. Hola, Catherine, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue la llegada a nuestra región y por qué viniste a Cantabria concretamente?
Bueno, un poco resumido, vinimos con mi esposo a Cantabria porque acá vivía la hermana de él, que era la que persona que nos iba a recibir. Bueno, nos recibió. Y fue como una decisión que tomamos para... Bueno, como un poco de aventura, ya que no teníamos hijos y queríamos hacer un cambio en nuestra vida y decidimos emigrar acá a España. Pero sin tener en cuenta todo lo que iba a venir luego, ¿ya? Cuando llegamos, justo al mes, empezó la pandemia. Entonces, ya te imaginarás
claro, lo
difícil que fue.
Yeah. ¿A dónde te dirigiste? ¿Cuál fue la primera puerta a la que decidisteis llamar para solicitar ayuda? A pesar de que, bueno, por la pandemia fue evidentemente algo global que nos afectó a todos por igual. ¿A dónde os habéis dirigido en primer lugar?
Pues fue un poco difícil porque cuando llegas ninguna puerta se te abre, ¿sabes? Todo es puertas cerradas, debido a que no tienes ningún documento y siempre te piden requisitos. Pero debido a la pandemia, pues no nos faltó alimentos, que eso lo daba el ayuntamiento. De resto, fue muy duro todo.
Pero vinisteis un poquito, entiéndeme la pregunta, Catherine, a la aventura, sin hacer un estudio previo. ¿Cuál fue la razón que os impulsó venir a Santander, a Cantabria?
Pues es que queríamos hacer un cambio, digamos, económico en nuestra vida, porque sí que en nuestro país estábamos bien, pero queríamos como plantearnos algo más. Nos planteamos venir un tiempo y construir algo en nuestro país y ya irnos de nuevo, que es como lo que todas las personas suelen tener en sus pensamientos, ¿sabes? Pero la realidad es que cuando llegas acá es otra, porque te dicen una cosa, cuando están en tu país te dicen, no, es así, pero la realidad que llegas acá es otra.
Nos faltaba la comida, estábamos en tiempos de pandemia, el ayuntamiento ayudaba. ¿Qué pasó después, Catherine?
La vida buscándola, después cuando ya se podía salir, pues... Yo empecé a hacer mascarillas porque yo sé coser. Entonces me compré una máquina de coser con los ahorros que habíamos traído. Empecé a hacer mascarillas, que me fue muy bien en ese entonces porque era el furor en ese tiempo.
¿Y cuándo se pone Cáritas en contacto con vosotros? ¿Cómo llegáis a ese enlace para estar desarrollando ahora el trabajo en la tienda de Moda Re en Santander?
Pues mira, fue justo, Cáritas siempre nos abrió las puertas, porque antes vivíamos en Santander y fuimos a la Bienaparecida y el padre siempre nos atendió, pero mi historia con Cáritas más cercana empieza cuando voy a buscar ayuda, porque estaba al año de estar acá, quedé embarazada y ya no podía trabajar en limpiezas ni en lo que yo hacía, ¿sabes? Porque era un embarazo de riesgo, al ser gemelos.
O sea, tienes 2 bebés, 2 niños.
Sí. Y entonces, en la zona donde yo estaba viviendo, en Gajano, no había parroquia ni Cáritas. Y entonces me mandaron a servicios centrales. Y ahí fue donde, con Cristina, la trabajadora social de Cáritas, ella me hizo una acogida muy especial. Y fue donde empecé un proceso con ellos, ya muy cercano, de una ayuda, de un apoyo, de donde ella estuvo siempre apoyándome en el proceso de embarazo y en el posparto, que fue muy difícil, porque no tenía una red de apoyo acá, mi familia toda estaba está en Colombia.
¿Cuántos años, cuánto tiempo tienen ahora tus pequeños?
2 años.
2 años. Uh-huh. ¿Y desde cuándo trabajas en Modarre, esa iniciativa social de Caritas? Recordamos que es recogida, reutilización, reciclaje, pues de toda esa ropa que donamos y depositamos, sí, en esos contenedores rojos repartidos por toda la región. ¿Cuánto hace que trabajas ahí?
Desde diciembre. Uh-huh. Desde diciembre, pues debido a una entrevista que nos hicieron en Cáritas, que me di cuenta de la vacante por medio de Cristina también, de la trabajadora social de Cáritas, y empecé el proceso de selección y bueno, salí, y me escogieron. Yeah. Y desde ahí estoy trabajando allí, de verdad que estoy muy contenta, todo ha ido a mejor.
¿Y dónde vivís actualmente, Caterín, tu marido y los pequeños?
En Solares vivimos.
Uh-huh. ¿Y tu marido qué tal? O sea, ¿ha encontrado trabajo? ¿Tenéis ya todavía necesidades? ¿O cómo está la familia?
No, ahora estamos bien, porque él también ya está trabajando. Él antes trabajaba en construcción, pero sin papeles, ¿sabes? Y pues habían temporadas que sí, habían temporadas que no, pero ahora ya está fijo y también está bien.
Qué bien. Papeles, todo sí, en sí, regla, sí. El piso de alquiler, ¿os ha supuesto mucho trabajo encontrar ese piso en Solares?
Eso es, mucho.
Mucho hasta dar con el que tenéis.
Pero claro, ya llevamos aquí 2 años y muy bien.
Y la idea es permanecer, ¿cuánto tiempo más en Cantabria? Porque os has dicho también que la idea es estar aquí un tiempo para volver a casa, Colombia.
Claro, pero esa era la idea que veníamos. Pero cuando ya tienes bebés, ya todo te cambia, ¿sabes? Uh-huh. Ya el pensamiento es otro y yo creo que una buena temporada estaremos acá.
Bueno, pues una nueva vida en Santander, en Cantabria.
Y de verdad que estamos muy, pues nos encanta Cantabria, Santander, todo esto es muy bonito. Y ahora que estamos un poco más organizados, muy bien, muy bien. Mm. Ha valido la pena todo, ¿sabes? Pues cuando uno dice todo lo que se pasa, todo el proceso, lo difícil, las situaciones, y encontrarte en el camino estas personas que son puentes de bendición, les llamo yo.
Yeah. Totalmente integrados ya en nuestra región. Gracias, Caterín, de verdad, por compartir tu historia con nosotros este mediodía, y un abrazo para toda tu familia.
Vale, a ustedes, gracias.
Muchísimas gracias. Nos acercamos ahora al programa de inmigración de Cruz Roja en Cantabria para conocer si esta es la primera puerta que se abre, qué tipo de ayuda proporcionan a las personas que solicitan apoyo y asilo en nuestra región. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno y saludo ya a Sandra García Liaño, que es responsable del programa de inmigraciones de Cruz Roja. Muy buenos días, Sandra.
Hola, buenos días.
Bueno, y es lo que queríamos saber esta mañana, ¿qué se hace con ellos una vez que llegan aquí a nuestra región?
Bueno, pues una vez que una persona pide, nos solicita ayuda recién llegada, hasta que tiene la solicitud de protección internacional, lo que hacemos, si no dispone de medios económicos ni de redes sociales que puedan echarles una mano, nosotros los alojamos y les damos manutención en pensiones y hoteles aquí en Cantabria. Además de ello, empezamos a trabajar el aprendizaje del idioma para aquellas personas que no son hispanohablantes y les ayudamos con la escolarización de los niños, con temas médicos, ¿vale? Eso siempre en colaboración con las consejerías de del ámbito que corresponda del gobierno de Cantabria. Y todo esto financiado por el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social.
Hay 2 vías de llegada. Sandra, corrígeme si me equivoco, las personas que llegan directamente aquí desde cualquier punto de diferentes nacionalidades. Y otra también es la llegada masiva, ¿no? Cuando se produce en un territorio a través del gobierno nacional o solicitan precisamente ayuda a entidades como Cruz Roja, por ejemplo, para poder aliviar esa presión.
Sí, efectivamente. Nosotros trabajamos diariamente con personas que llegan directamente a Cantabria, bien porque tienen algo algún vínculo, han oído hablar de la región, o simplemente porque el viaje ha llegado hasta aquí y aquí se han acabado los recursos, o han conocido a alguien que les han indicado, ¿vale? Y eso son llegadas diarias que están llegando a Cantabria. Y por otro lado, cuando hay una presión muy fuerte en cualquier otra comunidad autónoma, lo que hace el Ministerio de Inclusión es solicitar las plazas vacías, nunca sobrepasar las plazas que están asignadas a una comunidad autónoma, para recolocar ese aumento de presión en una de las comunidades
¿Cuántas
autónomas.
¿Cuántas plazas tiene asignada Cruz Roja aquí en Cantabria?
Ahora mismo tenemos asignadas 200 plazas para esta primera acogida.
¿Están todas ocupadas?
En estos momentos sí.
Sí.
Hoy ha llegado una chica y hemos llegado a nuestro tope. Pero en estos días también habrá bajas, porque esta es una primera fase de un programa que tiene continuidad. Entonces nos asignan a estas personas que están en hoteles, se les asigna para el paso a una segunda fase del programa, que se llama fase de acogida, en la que ya entran en un piso o en un centro y ya se trabajan a las habilidades laborales, conocimiento del entorno, otra serie de actividades que hacen un proceso de integración más amplio, que abarca más aspectos de la vida cotidiana y que está continuamente entrando. Allí tienen hasta 18 meses. ¿Vale? No es una primera acogida, es un poquito más amplio, es un trabajo más específico, más individualizado, pero eso ya sería la segunda fase del programa.
Perfecto. ¿Nos hablas un poco del perfil de las personas que tenéis acogidas en vuestro programa?
Sí, los últimos meses son mayoritariamente países hispanohablantes, Venezuela, Colombia a la cabeza. Perú está siendo importante también, y también todavía continúan llegando personas de Ucrania, ¿vale? Parece que de los medios ha bajado un poco la presión sobre Ucrania, pero continúan llegando. Ya no son esas llegadas masivas que teníamos durante el inicio de la crisis, pero sí que está llegando todavía personas ucranianas. Y luego ocasionalmente puede llegar alguna persona subsahariana que ha llegado a España a través de patera principalmente de patera, y que poco a poco ha llegado hasta el norte, pero son más residuales.
Sandra, no sé si tendréis estos datos oficiales en comparación con otros años, más, menos personas por igual solicitando ayuda.
Pues, a ver, los solicitantes de protección internacional en el conjunto de España han aumentado. La presión sobre Cantabria, pues es aproximadamente la de los últimos años. Hay picos, meses durante los que se reciben más personas y otros donde bajan, pero en torno a las 200 personas en primera acogida es un número que entendemos razonable, que podemos hacer frente y que es... Y que se puede absorber por parte de la región. Tened en cuenta que además todas estas personas, no todas se van a quedar en Cantabria, algunas saldrán a otros dispositivos en otras comunidades autónomas.
Nos has hablado del idioma, evidentemente. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan cuando llegan?
Bueno, pues en general la falta del conocimiento de la cultura a la que llegan. En general, da igual, que incluso conociendo el idioma, las culturas y las sociedades son mucho más diferentes de lo que nos pueda parecer. Costumbres que aquí no tenemos, formas de tratar a las personas que para nosotros son chocantes y al revés, y que para ellos son chocantes. Nosotros somos quizás más fríos, menos para algunas nacionalidades menos cercanos, y para otra demasiado cercanos. Hay que llegar a un término medio. Es que depende mucho de la sociedad que nos esté llegando, de las personas que nos están llegando y cuáles son sus culturas. Tened en cuenta que, por ejemplo, el simple hecho de subir a un ascensor, dar los buenos días, pues es una cosa que hacemos aquí, pero que en otros países es de muy mala educación. Entonces, todo eso ya es una dificultad, porque tú naces y vas aprendiendo, vas absorbiendo desde que eres un niño, un bebé, tus costumbres, y cambiarlas cuando eres un adulto es muy complicado. Y luego darte cuenta de esos cambios. Son cambios muy sutiles en los que no se, de los que no se es consciente, de que es, hay que hacer mucha observación para ser consciente. Uh-huh. Los del día a día, ya no hablamos de culturas diferentes, o sea, de idiomas diferentes, porque entonces ya encima tenemos una barrera idiomática importante. Ya. Ganas de trabajar tenemos todos.
¿Dónde finaliza vuestro trabajo? Entiendo que el seguimiento sea total una vez llegan y les ayudáis, ¿no?, para instalarse en la región. ¿Cuánto tiempo más o menos también de media se suelen quedar aquí?
A ver, el programa tiene de tiempo máximo de estancia, no en esta primera fase, sino el programa completo, pasando ya por la fase de acogida, incluso en algunos casos por la de autonomía, ¿vale? Esta primera acogida no tiene tiempo, es hasta que el ministerio le asigne plaza en el dispositivo ya que en el que va a hacer su fase de acogida. Entonces, este tiempo no cuenta. A partir de que estamos en fase de acogida, tenemos 24 meses para trabajar todos los aspectos relacionados con la integración, todos. Hemos empezado en primera acogida a trabajar el idioma, seguimos en la fase de acogida, pero ahí incluimos todo lo del tema laboral, educativo, la posibilidad de convalidación de títulos o de acceder a títulos de alfabetización, ¿vale? Y ahí, para eso tenemos 24 meses. En una media de... generalmente es suficiente, pero hay casos donde los 24 meses no han llegado a concluir esa integración. Ahí es donde Cruz Roja aporta su grano, su punto más, y solemos seguir dando apoyo. Al final, tened en cuenta una cosa. Tú llegas y las primeras personas a las que conoces son los voluntarios y los trabajadores de Cruz Roja. Al final son tu referencia y estamos ahí durante años, aunque no sea más que para venir a saludarnos, como tú pasarías a saludar a un tío lejano. Pues eso sigue pasando.
Sandra, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por ofrecer detalles esta mañana de ese programa Migraciones de Cruz Roja, del que tú eres responsable. Que tengas buen día.
Muchas gracias. Hasta luego.